Bueno, vamos a repasar la actualidad nacional. El ex recluso de Guantánamo, Yihad Yiyab, se encuentra, ¿verdad?, realizando una huelga de hambre y una huelga seca. Volvió, lamentablemente, a entrar en coma superficial. Antes de quedar inconsciente, el sirio aclaró que solo aceptaría ser hidratado si el gobierno presenta una solución a su reclamo, según informa Montevideo Portal. El ex recluso de Guantánamo, Yihad Yiyab, volvió a entrar en coma superficial este lunes por producto, claro está, de la huelga de hambre y de líquidos que mantiene. Según informó el abogado Pablo Chargoña a Montevideo Portal, Díaz estaba inconsciente en la tarde del día de ayer, lunes, por lo que debió recibir asistencia médica. Díaz, que llegó a nuestro país a fines de 2014 en calidad de refugiado junto a otros expresos de Guantánamo, solicita al gobierno que le asegure la posibilidad de trasladarse hacia un país árabe donde reencontrarse con su familia. Estaremos actualizando y siguiendo bien de cerca, no solo aquí, sino en El Espectador, todo lo que ocurra en torno a la salud de Díaz.
Sí, algunas declaraciones de Mirza de mañana, lo estuvimos buscando tanto a Chargoña, sí, como a Mirza, no fue imposible ubicarlos. Pero algunas declaraciones a algún medio, las disculpas del caso, no registré cuál era, decía que el gobierno había ofrecido todo para que la familia de Díaz viniera para acá, y que estaban dadas todas las condiciones, por lo menos como para paliar la situación, no para darle la solución que él está buscando, pero por lo menos para, de forma interina, darle cierto alivio al asunto.
Bueno, veremos cómo sigue, estaremos muy atentos, seguramente ustedes también. Y en otro orden de cosas, según el análisis que el director del Observatorio de Violencia y Criminalidad, Javier Donangelo, le entregó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el 2 de octubre, como lo hace semanalmente, este año se llevaban registrados 203 homicidios en contra de 212 homicidios ocurridos en los primeros 10 meses, pero del año 2015. De acuerdo con el reporte, en Montevideo más de la mitad de los asesinatos se cometen en la jurisdicción de cuatro seccionales, la 16ª, la 17ª, la 18ª y la 24ª. Casavalle es el barrio de la capital con más homicidios, 10 homicidios hasta el momento. El 9% de los homicidios se detectó la participación de adolescentes y el 63% de los homicidas eran primarios.
Eso llama mucho la atención. Sí, sí. El caso de los números sobre la participación de menores es estructural, es lo que siempre ha ocurrido. El 10% de los delitos son cometidos por menores de edad, aproximadamente 9-10%.
Sí.
Como dato estructural, ¿no?
Sí. Bueno, el resto de los homicidios no están totalmente discriminados, pero hay un porcentaje similar, producto, ¿verdad?, de violencia doméstica y un creciente número de muertes en los denominados ajustes de cuenta entre delincuentes. Esta modalidad, según la policía, contribuyó a que la aclaración de los homicidios pasara en pocos años de un histórico 80% más al actual 57%. Datos fríos, números fríos, que hablan de la situación en torno a este ítem.
Datos oficiales. El otro día, sí, el senador Michelini señalaba que el 80% de los casos se resolvían. La policía misma está diciendo que es en el orden del 57%, ¿no? Una precisión al dato que manejaba el senador de la República.
Y en la madrugada del lunes, el joven Nicolás Cuña, de 19 años, fue asesinado durante una trifulca, ¿verdad?, frente al local bailable Coyote, ubicado en Colorado y Avenida San Martín, en la Aguada. Ustedes han estado hablando ayer de esto. Uh-huh. En esta jornada, un grupo de allegados al joven se reunió por la madrugada en la esquina de San Martín y Capitán Tula, en reclamo de justicia. Los asistentes quemaron cubiertas y cortaron la calle. Además, obligaron a un conductor a abandonar su auto para prenderlo fuego. Según informó Subrayado, algunos de los manifestantes se trasladaron a la casa de uno de los presuntos agresores del joven y saquearon la vivienda. Tres personas fueron detenidas por este caso. Por el caso del homicidio del joven del boliche Coyote, declararon los integrantes de la seguridad local y fue detenido un efectivo de la Guardia Republicana, identificado como el presunto autor del homicidio. Según informó La Diaria, el agente utilizó el arma de reglamento para agredir a la víctima. Se indaga, además, si por su condición de policía estaba en condiciones regulares, ¿verdad?, para prestar servicios de seguridad, debido a que la nueva ley orgánica policial abolió el llamado servicio 223 en este caso.
Claro, que es cuando uno contrataba policías, uh-huh, para la custodia específica, uh-huh, de un boliche o, claro, un evento específico y no por ejemplo, como se hacía con el 222, que por ejemplo, claro, custodiaban bancos.
Claro. Bueno, este martes se retomará la indagatoria por el caso, que está a cargo del juez Nelson Dos Santos y el fiscal Gustavo Zubía. Según indicó Zubía, subrayado, habrá nuevas citaciones y desde luego hay más involucrados en la causa. El estudio de trayectorias de vida de adolescentes en conflicto con la ley, con particular énfasis en la relación delito-trabajo, elaborado por el sociólogo Luis Eduardo Moraz en junio-julio de 2015, evidencia, después de censar a la población total del ex sistema de responsabilidad adolescente, SIRPA, que el factor territorio podría jugar un papel importante en las trayectorias de los adolescentes en conflicto con la ley. Este estudio analiza 283 casos cuyos lugares de residencia declarados pudieron ser ubicados geográficamente. Dos de cada tres adolescentes privados de libertad, unos 181 en total, provenían de los municipios donde están los barrios Casabó y Cerro, mencionados por Vázquez y Villa Española. Bueno, el número refleja un claro contraste aquí con los municipios CH, Buceo, Positos, Punta Carretas, etcétera, y C, los de Aguada, Reducto, Prado, etcétera, donde en total vivían 5 adolescentes de este estudio, ¿no? De los analizados en este estudio.
Sí, si uno cruza lo que dice Don Ángelo en su informe semanal con lo que pasó en Coyote, con lo que dice Moraz, y uno hace los mapas, los pone uno arriba del otro, sigue, uno identifica claramente dónde está el problema geográficamente. Y ayer Moraz lo decía con respecto a los jóvenes, en realidad los llamados irrecuperables, que para él no lo son, son 50. 50. Y un país no puede resolver el problema de 50 jóvenes. Parece increíble que no lo podamos hacer.
Por otra parte, me recuerda, ¿verdad?, hablando geográficamente, aquello que decíamos siempre con nuestro colaborador, con Juan José Calvo, el economista especializado en demografía, que hablaba siempre de la división del norte y el sur, en tanto a que el norte está peor que el sur, ya sea a nivel de la ciudad de Montevideo, en materia de desigualdad y carencias, como del país entero al norte y al sur del Río Negro, ¿no?
Y pones ese mapa arriba y te calza igual.
Claro, seguramente.
Y lo mismo hacemos con lo que dijo Palamidesi.
Claro.
El mapa de la educación, subilo.
O sea que el problema ya sabemos por dónde viene.
Y
¿no?
El problema, y sí, y capaz que la solución es como dice Mir, Juan Pedro Mir, en vez de reforzar los servicios y llevar el Estado ahí, es permitirle a la gente de esas zonas conocer otras realidades e integrarse y saber que también tienen los mismos derechos al acceso a las cosas que tenemos el resto.
Bueno, comparando con una provincia argentina con características de población y de tamaño parecido a nuestro país como Santa Fe, bueno, allí había 77 adolescentes privados de libertad. En Finlandia, con más de 5 millones de habitantes, había 7 adolescentes privados de libertad. La cantidad de homicidios en todo 2014 en Finlandia fue de 89 personas. En Uruguay hay 200 más, según Moraz. En Noruega tiene 11, Bélgica 100, Holanda 130, Francia tiene 800 adolescentes privados de libertad. En estos países hay una inversión social muy importante. Se focaliza un delito en la fase preventiva. Se supone que a cuanta más temprana edad se previene el delito, los problemas son menores, aseguró el especialista. Este experto señaló que nos está ganando el deseo de venganza, el impulso de que la persona que cometió un delito pase el mayor tiempo posible en las peores condiciones, discrepando con esta posición.
Ya no es simplemente que hay una fractura donde la realidad de determinada zona de Montevideo es muy distinta a otra, sino que hay un proceso más profundo, más simbólico, que es la segregación. No solo no tengo los mismos servicios que el otro, sino que no quiero que el otro se acerque a mi barrio. Cada vez establecemos más barreras, algunas físicas y otras simbólicas, en el cual el otro, el adolescente, el que tiene determinado aspecto, el que camina de determinada manera, el que proviene de determinado barrio, esos no los quiero en mi barrio. O sea, hay un fuerte proceso de rechazo hacia el otro. Yo creo que eso es un fenómeno que tiene una matriz simbólica y que, como bien decía Mier, sería importante tratar de desestructurarlo, promoviendo la integración de las distintas zonas de Montevideo.
Bien, y esto se puede complementar con otro estudio ahora de concentración de la riqueza en Uruguay que revela que hay unas 2.500 personas que tienen más del 12,5% de la riqueza generada en el país. Los uruguayos generan anualmente una riqueza que equivale a 1,9 veces el Producto Bruto Interno, algo menos de 100.000 millones de dólares, dije bien, 100 mil millones de dólares. Y el 62% se concentra de esa ganancia en el 10% más rico de la población. 62% de la riqueza uruguaya está concentrada en los ciudadanos que integran el decil más rico de la población.
62 mil millones.
Sí. Sí, sí, exactamente, el 62% de esa cifra. Sí,
¿Qué cantidad de plata?
Está en manos del 10% más rico de la población uruguaya. A su vez, la cuarta parte de la renta neta está en manos, debí decir, del 1% superior, y más de la mitad de ese 25% pertenece al 0,1% de la población más rica. O sea que hay que decir que un 25% de la... Perdón. Más de 12,5, pongamos un 13% de la riqueza generada en el país pertenece a unas 2.500 personas. Está concentrada en 2.500 personas que conforman el 0,1% de la población más rica. Bueno, los números fueron revelados por un trabajo del economista e investigador Mauricio de Rosa, denominado La distribución de la riqueza en Uruguay, una aproximación por el método de capitalización, presentado en la octava jornada de la red sobre desigualdad y pobreza de América Latina y el Caribe, capítulo de Uruguay. Los resultados del estudio revelaron que la renta generada por los uruguayos es mayormente de tipo inmobiliario, con un 85% de la riqueza total anual repartiéndose el resto en partes iguales entre la riqueza financiera y la empresarial. A modo de comparación, si en lugar de rentas se miden los ingresos anuales de los uruguayos, el 1% superior obtiene el 14% de los ingresos totales, cuando en la riqueza asciende al 25%.
Es interesante mirar este número, 85% de la riqueza total anual viene del tipo inmobiliario, o sea, de alquilar o vender casas.
Claro.
No estamos produciendo.
No estamos haciendo
nada. O sea, solo el 15% es del trabajo.
Claro.
Acá hay algo que no está bien.
Que no está funcionando, exactamente. Bueno, a modo de comparación, si en lugar de renta se miden los ingresos anuales de los uruguayos, el 1 superior obtiene el 14% de los ingresos totales, cuando en la riqueza asciende al 25%, les decíamos. Además, cruzando datos de ambas bases, se llega a ver bastantes coincidencias entre los poseedores de altos ingresos y los de gran cantidad de riqueza. De hecho, la mitad de este 0,1% de mayor riqueza integra a la vez el 0,1% de mayores ingresos. Se trata de unos 1.000 y pico de personas, en su mayoría varones, que concentran buena parte de los ingresos y la riqueza del país, señaló Da Rosa.
Ninguno de esos 1.000 somos vos y yo. Lamentablemente.
Ni mucho, ni la mayoría de los que nos escuchan.
Sí,
pero bueno,
tampoco.
Por otra parte, el trabajo determinó que la riqueza inmobiliaria es la menos concentrada y mejor distribuida de las tres familias de renta, dado que el 1% superior acapara el 17% de la riqueza total de este tipo, mientras que la renta financiera presenta una mayor concentración, con el 80% del total en manos del 1% más rico y más de la mitad en manos del 0,1% superior. Aunque marcó que la participación en la renta neta anual del 1% superior, 25%, se ubica en la parte baja en la comparación internacional con estudios técnicos idénticos realizados en otros países, donde ese segmento de la población accede generalmente a entre el 20 y el 40% de la riqueza total. O sea, no somos los peores del mundo, pero no estamos bien ni ahí en materia de igualdad económica y social.
Sí, si uno mira las cifras...
Si uno mira la hora.
Si uno mira la hora, estamos tardísimo, pero las cifras que hablan, digamos, del resto del continente, se supone que somos de los países más igualitarios, ¿no?
Mira cómo estamos.
¿Cómo estaremos? ¿Cómo estarán nosotros?
Totalmente. Tomamos la pausa, ya volvemos. Falta un minuto para el mediodía de este martes 11 de octubre. Tenemos 20 grados en estos momentos aquí en Montevideo, 26 la máxima, 14 la mínima, en un Montevideo realmente agradable, con alta sensación térmica, bueno, bien primaveral y hasta un poquito de verano, ¿por qué no decirlo? Continuando con la información y culminando, ¿verdad?, la agenda de las noticias en lo local. Bueno, ustedes saben que ya partió Vázquez con los ministros, con los jerarcas, empresarios, trabajadores,
sí,
en fin, a China, sí, está llegando al gigante para profundizar el comercio y captar inversiones y procurar un tratado de libre comercio. Seguimos sin saber absolutamente nada del tratado de comercio con Chile. He estado el fin de semana, que era un poco largo para mí, tratando de averiguar algo de medios de prensa chilenos. La verdad que el más puro secretismo, la opacidad, la falta de información de cara a los pueblos de este acuerdo que se está firmando. Y les traía esto a la mente para que reflexionen. Está nuevamente, como decía Juan fuera de micrófono, los tupamaros en el poder, ¿no?
Está
el presidente, el MPP, está el presidente Raúl Sendic, el no licenciado Raúl Sendic, vamos a presentarlo así, es el presidente, y Ernesto Agassi está de vicepresidente, la parió.
¿Vos podés creer que ayer hubo un llamado para técnicos en genética humana?
Sí, lo vi.
Lo cual es, lo vi. Yo no sé, digo, si
es joda o qué, ¿no?
No, y qué digamos, ¿cómo puede interpretar eso la justicia? No entiendo.
Pero de todas maneras,
lo
hemos,
¿no?,
discutido en producción, ¿no? El Código Penal no, el título puede ser inexistente. Esa idea que han puesto seguramente los abogados defensores de Sendic, la verdad que es una idea jurídica muy interesante, pero no viene a cuento. El título no tiene por qué ser existente. El tema es la impostura. Ah, o sea, sí. Decir que tenés un título experto químico, licenciatura química en fenobarbitales. Listo, existe, no existe, no sé. Pero yo me estoy arrogando ese título. Si existe o no, es secundario, no interesa, ¿verdad? La causa, eso es lo que establece el Código Penal. Bien, algunas informaciones más del panorama local para finalizar este paneo. Bueno, pese a contar con sentencias del Tribunal del Contencioso Administrativo que anularon ya dos contrataciones de funcionarios del Banco Central por saltearse aspectos legales en los concursos, el directorio mantuvo las contrataciones. En desacato, ¿verdad?, a las sentencias del Tribunal de Cuentas, el Banco Central creó nuevos cargos, según surge de resoluciones a las que accedió el diario El País. Los casos llegaron al TCA porque otros funcionarios que habían concursado recurrieron las resoluciones del directorio. En uno de ellos se anuló la contratación de una profesional para ocupar el cargo por un año de analista 4 escribano, que resultó ser hija del gerente de la asesoría jurídica del momento en que se realizó este concurso.
Bueno, yo no quiero insistir sobre esto, pero la República Oriental de la casualidad,
sí,
¿no?
Fue contratada en junio de 2013, luego de que el Tribunal de Concurso homologara la contratación. El Tribunal estuvo integrado por dos contadores públicos, por una escribana, además del área de jurídica, dependiente del padre de la concursante, ¿verdad? Bueno, en este caso el Banco Central igualmente tomó en cuenta una lista de prelación de hace 3 años, cuando su vigencia debe ser de 1, y la dejó en el cargo. Por la resolución 229-2016 del 31 de agosto pasado se creó el cargo de analista 4 supervisión y regulación financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros. No les da una puerta, va a meter todo el letrero. La resolución le encomendó a la Gerencia de Planificación realizar los ajustes correspondientes. En el otro caso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la contratación de una ingeniera en sistemas que había sido designada en el cargo de jefe de Departamento 2 de Arquitectura, Normas y Control de Calidad. En el concurso se descalificó a otro colega que habría logrado mayor puntaje que la funcionaria designada si se le hubiera tenido en cuenta los conocimientos de inglés que acreditó, pero que no se incorporaron finalmente a la evaluación. Y el Banco de Previsión Social tiene registrados 294 cotizantes que trabajan para partidos políticos. De un partido figuran 231 cotizantes promedio, de otro 46, de un tercer partido apenas 13 y de un cuarto solo 5. Los datos muestran una mejora respecto de los años anteriores, pero más allá de eso, en algunos casos, para las autoridades dejan la sensación de que son pocos. Los datos que corresponden al periodo entre el 9 y el 12 de septiembre pasado conforman un informe, ¿verdad?, que solicitó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, al BPS, luego de que saltara a la luz el mes pasado el episodio de la secretaria del exdiputado Jorge Orrico de Asamblea Uruguay, que fue mantenida trabajando en negro, como se dice habitualmente, informalmente, durante 20 años. El pico en el promedio de cotizantes por partido político, según el relevamiento que tomó en cuenta las cifras anuales desde el año 1996, se dio en 2014, cuando un partido registró 246 cotizantes promedio, otro 41, un tercero 20 y un cuarto partido político 4 cotizantes promedio. El mínimo, por el contrario, fue en el año 96, cuando apenas había 75 cotizantes promedio. Con los datos, registrados 294 cotizantes que trabajan para partidos políticos frente al Banco de Previsión Social.
Yo estoy seguro que si en este momento llamáramos una a una a las secretarías de diputados y senadores, nos daría que la cifra de personas que trabajan para ellos es muchísimo mayor.
Sí.
Y si hacemos un muestreo al azar de 10, eligiendo proporcionalmente por partido, también nos va a dar, porque esta cifra está dando que 2 personas trabajan por cada parlamentario y sabemos fehacientemente, claro, que eso es imposible. Directamente habrá algún parlamentario que tenga 2 personas. Yo no digo que no, y que justo esas 2 personas estén en el BPS. Debe haber parlamentarios que trabajen con solo 2, pero generalmente uno encuentra al menos dos o tres más asesores.
Sí, sí.
Y bueno, la parte de la gente en comisión es otra historia que no encuentro.
Y el tema de los aportes, bueno, hay que verlo, ¿no? Porque bueno, ya vimos lo que pasó con Asamblea Uruguay, que no aportaban, no le aportaron al BPS, y bueno, todo un signo del Uruguay, ¿no?
Y bueno, otro caso.
El segmento político del ministro de Economía y Finanzas.
Sí, otro caso que se revelaba ayer, por parte del diario El País, de otra funcionaria que se encargaba de la página web de Asamblea Uruguay, que también estuvo 3 años. En negro, ¿no? Igual que... basta, porque
bueno,
después me dicen que hago lo mandado.
Cerramos el panorama local. 1 de cada 4 uruguayos padece algún trastorno mental, según los datos de la Sociedad de Psiquiatría, en el Día Internacional de la Salud Mental. Se realiza una campaña contra el prejuicio hacia las personas con problemas psíquicos, con la nueva ley de salud mental a punto de aprobarse en el Parlamento. Se conmemora entonces en esta jornada, fue en la jornada de ayer, en realidad, el Día Mundial de la Salud Mental. La normativa vigente es la ley 9.581 del 8 de agosto de 1936, conocida como la ley de psicópata, que se enfoca, ¿verdad?, en un pequeño grupo de personas que sufren las patologías más graves. La nueva ley será más abarcativa para atender la salud mental de toda la población. La reiteramos, según los datos de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, una de cada tres uruguayos padecen algún trastorno psíquico. Depresión, trastornos de ansiedad, del sueño, alimentarios, problemas de personalidad o adicciones, son algunas de las patologías más comunes, según le dijo a subrayado Rafael Civils, presidente del SPU, de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Bueno, la nueva ley de salud mental viene acompañada por esta campaña contra el prejuicio y estigma hacia las personas con problemas.
Y el que esté libre
el primer parte médico.
No, yo voy a tirar el primer clonazepam y tírelo para este lado, señores.
Bueno, estaba leyendo un artículo que viene a cuento, que está vinculado, que es que las carencias también que hacen a la calidad de vida todo producto de la desigualdad económica y social que se viven, evidentemente, provocan consecuencias psicológicas que muchas veces terminan de esta forma, ¿no? Bueno, y títulos nada más del panorama internacional. La Fiscalía Brasileña presentó este lunes cargos contra el exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, el empresario Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo constructor Odebrecht, y 9 personas más por 5 delitos de corrupción relacionados a contratos de una obra de infraestructura en Angola. Se siguen destapando cosas. Y Lula, ¿cómo está Lula?
Ah, está complicado, está.
Me gusta Lula que hace Juan. Bueno, y...
Es Lula, no sé.
Sí, no, claro, no sos vos, no, nada que ver. Bueno, y Haití está pasando un momento terrible. La verdad, no se puede creer, ¿eh? Las promesas de ayuda a Haití se están multiplicando para afrontar ahora, por si fuera poco, la devastación provocada por el huracán Matthew, así como para evitar que se agrave la tremenda crisis humanitaria y el rebrote de enfermedades en una nación castigada increíblemente.
Arrasada, literalmente arrasada por todo. No le caben más males por Haití.
Bueno, y algunas encuestas siguen hablando de un Trump que sigue perdiendo pie y hunde a su propio partido después del segundo debate, en donde básicamente lo que hizo es estar atrás de... Me causó gracia. Porque es cierto, siempre estaba atrás de Hillary, ¿no? En el debate. Hillary hablaba cuando hablaba y el tipo iba atrás de la, como para quedar en línea con la cámara, ¿no?
Sí, pero y ahora una cosa, Hillary, Donald, escúchenme, si la escenografía es azul, no se me vistan de azul.
Claro, habría que
decirle, sea, ni los vemos, muchachos.
Fue increíble, la verdad,
ni los vemos.
El tono, además, del debate, la temática, ¿no? Mónica Lewinsky, el otro que es violador. Está divina la política internacional, realmente. No tenemos nadie. La política en general, ¿no?
Pero el mundo, digamos.
El mundo está totalmente loco. Bueno.